Conexión.
Todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad.
103.9 FM, 1120 amplitud modulada y 94.5 FM en Tisimín.
Tu alternativa.
Bueno, en el bloque anterior nos quedamos con una anécdota impactante, ¿no? De esta afectación que tiene en su salud de trabajar con este tipo de sustancias químicas, que tuvo que, ahora sí que meditar qué iba a pasar con su vida, ¿no? Finalmente usted retoma el arte del grabado, pero también se conjuga con estas nuevas experimentaciones de materiales no tóxicos. ¿Nos podría platicar sobre esto?
Por favor. Bueno, después de haber tomado esta decisión de parar 2 años en mi producción, pues finalmente vino una revisión y un análisis, no solamente de cómo ejecutar mis placas, de cómo producirlas, sino también cómo seguir realizando mi actividad de fomento y educación en el grabado, que yo venía haciéndolo de la misma manera, con este manejo de sustancias químicas que afectaban la salud. Y eso, bueno, pues se agudizó, ¿verdad? Porque cuando yo estaba en mi estudio, pues respiraba mis tóxicos y mis solventes, pero cuando iba a los cursos, pues respiraba lo de los alumnos, si eran 10 o 20, pues era lo mismo que yo respiraba, entonces por eso también mi salud se afectó. Entonces, bueno, renace en mí esa necesidad de la identidad, que sigue siendo la gráfica, y vuelvo a retomar el grabado, esto ya es a mediados de los 90s, entre la segunda mitad de los 90s, y sigo trabajando, pero con procesos no tóxicos en el grabado. Sigo trabajando los metales bajo esta revisión de autores cardinales como es Rembrandt, en donde, bueno, pues Rembrandt trabajaba metales naturales como el cobre con sales minerales y por lo menos afectaba en menor grado su salud y el medio ambiente también, que eso es muy importante. Entonces, finalmente, este paradigma que me cuestiona, al final me ayuda porque también entro en la tarea de diseñar mis proyectos de fomento y educación de manera que los participantes no se afecten bajo ya la experiencia que había tenido yo. Y eso me lleva a otra exploración de materiales y de formatos, obviamente, porque pues yo arrastraba realmente mis placas de 2 metros porque no las podía cargar. Y entonces eso pues también, digo, lastima la espalda, lastima muchas cosas físicas. O sea, era un desgaste de verdad tremendo. Y ahora, bueno, voy adaptando formatos, voy buscando materiales y algo que me queda muy claro. Yo debo producir conforme a mi tiempo, conforme a mis conceptos y conforme al día que estoy viviendo. No quiero producir y no es mi interés fomentar ni enseñar que se realicen los grabados al día de hoy bajo conceptos del pasado, porque entonces no hay una coherencia ni de concepto ni de forma. Y esto pues me lleva a explorar otra vez la revisión en Occidente de cómo se produce el siglo XIX, el siglo XX, procesos no tóxicos, y revisar otros autores fuera del grabado, en la literatura, en la danza, en la música, que finalmente es un asunto no solamente de sustancias químicas, sino también de bioquímica en el cuerpo humano, ¿no? Si tú eres tu herramienta de trabajo, no tienes por qué acabar con ella. Todo lo que entra a tu cuerpo, finalmente tú lo digieres de alguna manera y eso va a ser el resultado de tu sensibilidad, de tu percepción. Entonces, he procurado que a mi cuerpo y a mi mente entren elementos e información que me va a ayudar en otra forma de percepción que no dañe mi salud y que no dañe el medio ambiente. Y esto también en los proyectos de fomento y educación que yo elaboro y en la que participan la gente que asiste, pues me interesa, ¿no? Me interesa que lo conozcan y que finalmente ellos tomen su decisión. O sea, así como existe un extremo, existe el otro, o finalmente tú haces una hibridación de tus procesos creativos. Y eso me parece importante porque finalmente también son formas de enseñar, son formas del consumo cultural, son formas de los paradigmas, no solo en el consumo cultural, sino también en la ejecución como autor. Y eso, bueno, pues finalmente te lleva a una libertad en donde tú también estás buscando una identidad. No tienes por qué ser como te marca el fetiche de la historia, ¿no? O sea, creo que lo importante de ser artista y de ser creador es encontrar tu identidad y decir, yo funciono de esta manera y esto es lo que yo necesito para mi mente y mi cuerpo, y finalmente se va a reflejar en la obra, ¿no? Y esos requerimientos no solamente son formales, es lo que te va a llevar a la experimentación y a la búsqueda técnica, a la búsqueda de procesos. Y yo le llamo a la gráfica híbrida, que es como un saco a la medida. Tú vas necesitando, y en esa medida que vas necesitando un elemento, una herramienta, un sistema, un proceso, pues vas cambiando. No tienes por qué ser siempre el mismo, aún en tu expresión técnica y en tu expresión formal. Entonces creo que es un momento de pluralidad en todos sentidos de la búsqueda, ¿no?
Estamos escuchando una entrevista con Angélica Carrasco, quien actualmente expone en el Macay con la muestra El Juego de la Lógica. Ahora es momento de hacer una pausa musical. Escucharemos a John Coltrane con Spiritual.
Thank you.
El fotógrafo de origen colombiano, Rubén Afanador, inició sus estudios en el campo fotográfico en Estados Unidos y Europa. En su trabajo se distingue un marcado lenguaje visual, iluminado por la extravagante emoción de su herencia latinoamericana, matizado por la elegancia. Las obras de Afanador están consideradas como fotografía simbólica y tradicional, romántica y costumbrista, emocional y misteriosa, sensual y perturbadora. Impactan en el mundo de la moda y campañas publicitarias, y lo llevan a ser considerado como un genio de la cámara y maestro de la imagen. Destacan también sus retratos de varios íconos de la actualidad, el mundo del arte, la literatura, música y cine, con toques frescos y oníricos que llevan su estilo más allá del mundo real. Conoce la obra de este fotógrafo en www.rubenafanador.com.
El Museo Macay te ofrece visitas guiadas, talleres y cursos, recorridos especiales a escuelas y comunidades. Acércate a los servicios educativos del Macay, un museo comprometido con la educación. Arte Conexión. Escúchanos también en internet radio.wadi.mx y visítanos macay.org. Conecta tus sentidos.
Estamos en Arte Conexión y el día de hoy estamos presentando una entrevista que le realizamos a Angélica Carrasco. El juego de la lógica en las salas 6, 7 y 8 bis es el nombre de la exposición que Carrasco presenta en el Macay. Es un conjunto de 36 grabados con grandes trazos que pueden ser calificados dentro del neoexpresionismo abstracto y que le han dado al artista visual el prestigio nacional e internacional del que goza. A continuación, escucharemos a la creadora sobre la idea en que se desarrolla esta muestra.
Bueno, maestra, ya platicamos acerca de lo que la gráfica híbrida es, no tanto en sí un proceso. Además, pues conlleva toda una filosofía de trabajo y también de vida, la cual usted comparte con todos los alumnos a los cuales ha dado clases en cursos, seminarios, etcétera, que también los ha impartido en diferentes estados de la República. Y tan solo haciendo una revisión brevemente de algunos de ellos, pues encontramos que México está enriquecido, ¿no? En cuanto a gráfica, Oaxaca, por ejemplo, es uno de ellos. Pero también, ¿qué experiencia le ha dejado, pues, viajar por esos estados de la República, conocer los materiales propios de la región y también qué tanto ha influido en sí, en su proceso y en relación a las técnicas que actualmente podemos observar?
Bueno, mira, en ese sentido, como te decía, la identidad ya establecida de alguna manera en América se da, pero en las regiones de nuestro país, cuando yo he ido a impartir los diplomados que diseño, me encuentro que los mismos materiales naturales que hay ahí son parte de ese ejercicio técnico y de identidad de cada espacio, que obviamente hay que explorarlos, obviamente hay que sentarse a trabajar, a producir desde ese entorno, desde esa geografía incluso, porque cada lugar es distinto, el color, la luz, la temperatura, todo es único en cada uno de ellos. Y bueno, cuando yo vine a la península, a mí me cambió el paradigma. Sigo en el concepto de la gráfica híbrida porque es flexible, a diferencia de toda esta manera ortodoxa o que le llaman de la tradición del grabado, que bueno, yo nunca he sido ortodoxa en ese sentido de la producción y de la enseñanza, y eso creo que me ha permitido abrir otras posibilidades. Entonces, aún y con eso, que yo no he sido apegada a esos sistemas, cuando yo visito la península y me encuentro con toda esta riqueza de materiales que pueden ser adaptados a la producción del grabado, y obviamente me encuentro con un autor también súper interesante en la historia del grabado mexicano, que es Pichetta. Veo sus procesos, veo cómo él trabajaba sus imágenes a partir de los textos, a partir de conocer a otros autores de otras geografías, etcétera, y refuerzo esa parte del texto y la imagen como un sentido de identidad, porque yo trabajo blanco y negro. Hasta este momento he trabajado blanco y negro, he explorado el color, pero a mí me identifica más en la expresión el negro como un lenguaje de origen que viene directamente del texto. Entonces, bueno, eso me lleva a hacer una producción para esta exposición que se presenta acá y que yo creo que cierra un paradigma, precisamente por haber visitado la península, haber conocido las islas, los colores, la gente, los autores, toda esta mezcla genética que se da por acá también. Entonces, toda esta revisión del texto y la imagen, que en este caso fue una motivación Lewis Carroll, pues me lleva a cerrar aquí un paradigma, ¿no? Incluso de mi producción, de cómo enseñar el grabado, abrirme a otras posibilidades con recursos naturales, para en materiales, en técnica, en tiempos de ejecución. De la otra forma, bueno, es esclavizarte a una placa, es esclavizarte a un espacio de taller, esclavizar tu vida, y creo que el arte debe ser un disfrute, un placer, es encontrar la belleza. Y esta otra forma flexible de la producción, que es, bien dices, es una filosofía de vida, pues me lleva a estar abierta a las posibilidades, ¿no? Entonces, yo con esta exposición que se titula El juego de la lógica, que hace referencia a una de las obras de Lewis Carroll, en la que yo cierro una trilogía, porque ya había hecho yo la producción para A través del espejo, que es otra pieza de él, otra pieza literaria, y después una paráfrasis y una glosa de lo que es Alicia en el País de las Maravillas. Creo que así como hemos hablado de autores cardinales en la imagen gráfica, también hay autores fundamentales en el texto en Occidente, y uno de ellos es Lewis Carroll, en donde él nos habla justamente de este tránsito, de esta simbiosis, de esta independencia entre el texto, la imagen, entre decir una palabra te lleva a una forma visual y una forma visual te regresa al texto, te regresa al lenguaje, te regresa al idioma, porque aunque hablemos diferentes idiomas como el inglés, el francés, el español, la estructura del abecedario es la misma, lo que cambia es la fonética y el acomodo matemático de estos caracteres, ¿no? Que es lo que hacía Carroll en su juego de la lógica, encontrar otras posibilidades matemáticas de esos mismos signos que representan. Entonces, pues para mí es muy importante, porque yo cierro esta trilogía en donde es un autor que me da a conocer mucho de la visión de Occidente, tanto de finales del 18, 19, 20 a la actualidad, en donde me doy cuenta que también autores de otras geografías, de otras genéticas, por así decirlos, como Murakami de Oriente, Cortázar, Pizarnik, finalmente retoman, ¿no? Carroll es un autor fundamental para entender el lenguaje y la expresión del texto y de la imagen.
Espero que hayan disfrutado esta entrevista con Angélica Carrasco. Recuerden que pueden visitar su muestra, El juego de la lógica, en las salas 6, 7 y 8 bis del Museo Macay. Es momento de hacer otra pausa musical. Escucharemos nuevamente a Ron Carter, ahora con A Song for You.
El Festival del Mundo Arquitectónico nombró a la Galería de Arte Toi Otomaki, ubicado en Nueva Zelanda, y diseñada por el estudio Frances Jones Morejitor como el mejor edificio del año. El estudio colaboró con Archimedia en la extensión de la galería ya existente. Esta fue ampliada y su entrada fue rediseñada, reanimando y revitalizando al edificio. Responde brillantemente a su contexto y le da una nueva identidad arquitectónica. Dentro de los proyectos del estudio premiado se encuentran WhatsApp, Estudio de Arte Moderno en Polonia, y la Biblioteca Max Weber en Blackton.
Precisionismo fue un movimiento surgido hacia 1915 que se desarrolla en la pintura estadounidense a lo largo de la década de los años 20, en el que los temas urbanos y sobre todo industriales se representan con una técnica muy suave y muy precisa, creando formas claras, severamente definidas, a veces casi cubistas. El tema por excelencia es la arquitectura representada con precisión casi fotográfica, de donde viene el nombre del movimiento, con una técnica lisa e impecable. Demut Urquiz y Schiller figuran entre sus más destacados miembros, también denominados cubistas realistas, inmaculados y esterilistas. En la pintura precisionista, la luz suele ser brillantemente clara y frecuentemente se eligen las formas por su interés geométrico. Está excluida la presencia humana y no hay observación social, tratando con una clásica perfección temas considerados antiestéticos, como los hilos de granos, los rascacielos de Nueva York o los puentes de los barcos. El precisionismo influye tanto por su imaginería como por su técnica en el realismo mágico y el arte pop norteamericano.
Por hoy hemos finalizado esta emisión de Arte Conexión. Recuerden que los esperamos en el Macay de miércoles a lunes de 10 de la mañana a 6 de la tarde y que la entrada es libre. Los invitamos a que visiten la obra de Angélica Carrasco, de la cual dedicamos la emisión del día de hoy, al igual que la obra de Silvina Fernández, Alba Rojo, Jorge Patrón, Carlos Medina, Rodolfo Baeza, la muestra Cabeza, Ojo, Corazón y... Terminando el programa, vamos a tener la ceremonia de inauguración de la nueva exposición de la Sala Say en el Macay.
Nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 19 horas aquí en Radio Universidad en el 103.9 de FM, 1120 AM, en Tizimín por el 94.5 de FM, o bien por internet en www.radio.wadi.mx.
Si quieren volver a escuchar cualquier emisión pasada de Arte Conexión, lo pueden hacer a través de nuestro sitio web, macay.org, en la sección de Medios Radio. También recuerden que pueden disfrutar de la Hora Cultural Macay todos los domingos a través de Canal 13 en punto de las 9 de la noche y también disfrutar las emisiones pasadas en el canal de YouTube TV Macay.
Agradecemos a Oscar Pinto la producción de este programa. Yo soy Nadia Pérez y me despido de todos ustedes.
Yo soy Leonor Chávez y los dejamos con la última pieza de la tarde a cargo de Joel Contray titulada My Favorite Things.
Una producción de Radio Universidad y el Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán. Realización técnica, Oscar David Pinto González.
Conecta tus sentidos.